calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Muy buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y por radio.uchile.cl, donde quedan alojados los podcasts que se pueden escuchar cuando los requieran. También nuestro programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, porque queremos que ustedes participen también, los comentarios, propuestas de temas, preguntas, los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Hoy queremos hablar sobre algunas iniciativas que se están levantando desde la Universidad de Chile para apoyar concretamente a la movilización social que se está desarrollando a lo largo del país.
Una de estas iniciativas surge desde los estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, quienes se agruparon y formaron la Defensoría Jurídica para dar apoyo a la movilización en las calles, prestando defensa jurídica para la protección de los derechos fundamentales y humanos de las personas.
También desde los estudiantes de Derecho surgió la iniciativa de realizar un simulacro de asamblea constituyente el domingo 3 de noviembre, el domingo que recién pasó, en el Parque San Borja, en el centro de Santiago, que se ha levantado esta asamblea constituyente como la respuesta más consensuada a las demandas sociales.
Bueno, y para conversar de todos estos temas tenemos en el estudio ya a Magdalena Garcés, vocera de la Defensoría Jurídica y abogada de Londres 38. También tenemos al coordinador de la Coordinadora UChile por la Asamblea Constituyente, Luis Felipe Mánquez, y también a Verónica Figueroa Huencho, senadora universitaria.
Claro, porque en paralelo la universidad además se encuentra realizando debates transversales y cabildos locales en las distintas unidades, donde participan académicos, funcionarios y estudiantes. Y ayer lunes 4 se realizó la segunda versión de estos debates en la Casa Central de la Universidad de Chile, que se centró en derechos humanos, crisis y democracia, donde participó nuestra senadora. Así que con ella también vamos a estar hablando sobre esto.
Tenemos un panel múltiple y queremos abrir primero la discusión preguntándole a la Defensoría Jurídica si nos pueden contar un poco sobre las principales tareas que han realizado estos días. Entendemos que han sido más de 2 semanas de arduo trabajo tras el estallido social. ¿Qué trabajo han estado realizando específicamente y cómo han colaborado también a la comunidad desde la Defensoría?
Hola, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Bueno, la Defensoría Jurídica se formó a partir del día sábado que se decretó el estado de emergencia, formada fundamentalmente en un principio por estudiantes egresados que conformaban parte de un piquete jurídico, alumnos de la Universidad de Chile. Y se fue configurando después desde la Universidad de Chile con apoyo del Centro de Derechos Humanos y también con otras organizaciones de derechos humanos que fueron confluyendo a esta coordinación, entre las cuales está Londres 38, ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Corporación 4 de Agosto, Casa Común, por los que recuerdo ahora de memoria. La labor que se ha desarrollado, una labor que ha sido bastante amplia y extensa, creo que las y los jóvenes universitarios de Derecho de la Universidad de Chile, egresados y abogados colaboradores, han hecho un trabajo, un despliegue impresionante, que ha tenido por una parte la presencia en comisarías constante de acceso a registro y por lo tanto ya no había obstáculo al acceso a registro, entonces por lo tanto había una lucha importante por el acceso a los registros y demostrar que estos registros son públicos de acuerdo a lo que establece la misma Constitución. de entrevista a detenidos y detenidos. También ha habido un trabajo importante en posta. Ahí, bueno, también está funcionando la Brigada Sanitaria de la FECH, que está, tiene varios puntos de atención que han atendido no sé, un número pero elevadísimo de personas heridas en las manifestaciones. También había un trabajo de recepción y de elaboración de denuncias. Se han recibido hasta el 3 de noviembre 930 denuncias. Y esas denuncias se están posteriormente procesando, se conversa con las personas denunciantes, se les pide su autorización y en los casos que están de acuerdo se han presentado denuncias directamente al Ministerio Público. Hubo una comisión que también estuvo trabajando el tema de las personas desaparecidas en este periodo, muchas de las cuales han ido apareciendo, otras de las cuales aparecieron lamentablemente fallecidas y otras habían estado detenidas. Incluso hay casos de detenidos sin registro policial. Quería destacar también que en relación a este punto que es muy importante que personas que habían perdido contacto con familiares en medio de las manifestaciones durante el toque de queda se han acercado a estudiantes de la Universidad de Chile, egresados, a jóvenes que están en las comisarías o en los hospitales, a quienes han pedido apoyo y a través de estas personas, de estos jóvenes, estos estudiantes de la Universidad de Chile han logrado tener conocimiento dónde estaba, a veces después de 2 o 3 días, pues, dónde estaba la persona que andaban buscando. Tengo un caso particular que me tocó ver, una persona que estuvo 2 días desaparecida, después fue encontrada en estado grave en la posta central y los familiares supieron de ella gracias a la labor de voluntarios de la Defensoría Jurídica.
¿Y cuál es el análisis que se hace tras estos días de trabajo? Porque mucho se ha hablado estos últimos días acerca de la violación sistemática de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis que pueden hacer ustedes con respecto a ese tema desde la Defensoría?
Bueno, obviamente aquí hay el tema se ha generado discusión, pero bueno, hay unos artículos del profesor Mañalich que han estado circulando, que habla sobre la materia, y en general hay cierto consenso en cuanto el requisito de sistematicidad desde el punto de las violaciones de derechos humanos, estaría configurándose, y de acuerdo a la legislación penal interna, desde el punto de vista de la ley 20.357. Ahora, efectivamente, respecto a la configuración de un crimen de lesa humanidad de acuerdo a los estándares de la Corte Penal Internacional, yo creo que todavía es un tema que se está discutiendo y que hay posturas que se acercan, digamos, a afirmar que es posible, pero que de todas maneras requiere un análisis mayor. De todas maneras, creemos que a mí, bueno, quizás en particular quisiera señalar que los dicho en cuanto de que quien diga que hay una violación sistemática tiene que probarlo, es complicado porque resulta que ¿qué tipo de pruebas? Si es necesario demostrarlo, pareciera que los hechos demuestran esta sistematicidad en un análisis de los distintos hechos acaecidos en este periodo. Y por otra parte, si queremos la prueba de una tribunal judicial, es claramente ese va a ser una sentencia judicial, va a ser algo que va a requerir tiempo. Y en este estamos en un estado más bien en un periodo más bien de denuncia y de necesidad que se investiguen los hechos.
Bueno, esto claramente es un tema de derechos humanos, que fue el tema de la mesa que se abordó ayer en la Casa Central de la Universidad de Chile en el marco de estos encuentros triestamentales, transversales. Entonces queríamos preguntarle a Verónica Figueroa, que participó como panelista, que nos cuente un poco cómo estuvo el encuentro ayer y cuáles fueron los puntos que se abordaron, y también desde su rol como senadora universitaria y académica mapuche del INAP.
Bueno, la verdad es que yo creo que todos coincidimos en que ayer era un encuentro necesario. La verdad es que la Universidad de Chile, como universidad pública, como una entidad en la que la ciudadanía confía, está mirando también cómo actúa la discusión de los derechos humanos, era un tema que era necesario, ¿no? Sobre todo por lo que mencionaban recién, porque efectivamente hemos asistido en estas últimas semanas a hechos de violencia donde instituciones del Estado han tenido un rol fundamental, ¿verdad? Hemos tenido denuncias, han habido torturas, han habido denuncias de desapariciones, han habido denuncias de uso excesivo de la violencia por parte de carabineros y de otras instituciones. Por lo tanto, el encuentro de ayer fue, como decía, ¿no?, sumamente necesario, una discusión transversal donde se destacó principalmente el rol que tiene la universidad en la defensa y en la visibilización de la violación a los derechos humanos. Como señalaba el profesor Nach, estamos asistiendo efectivamente a una violación sistemática de los derechos humanos. Las cifras que se entregaron ayer también, ¿no?, y que de manera periódica está entregando tanto la Defensoría como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos hacen ver que estas cifras van en aumento y que obviamente debieran de preocuparnos en cuanto también, no solamente cómo se procede por la vía judicial o por las vías institucionales, sino también el rol que tiene la universidad en la formación en torno a los derechos humanos, no solamente en términos investigativos o de ciertas competencias, sino también en formar ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de comprender, de valorar y de saber respecto de esta temática que por mucho tiempo ha estado un poco abandonada. Lo mencionaban ayer, ¿verdad?, la necesidad también de un rol formativo que tiene que tener la universidad, porque en muchos colegios hoy día la educación cívica nos está enseñando. Hay una debilidad para poder participar muchas veces en las discusiones. Se mencionaba también en el encuentro la necesidad de que la universidad se abra también, ¿no?, al diálogo comunitario, que simplifique también los lenguajes, lo que no significa un rol paternalista, sino más bien cómo la universidad genera o más bien disminuye las asimetrías entre los distintos grupos que hoy día buscan participar en distintos espacios, en los cabildos, en el mundo indígena, en tragunes que se están también organizando. Y ahí a mí me gustaría también hacer una cápite que si bien ayer se mencionaba incluso la necesidad de generar una comisión de verdad que investigue, que releve las violaciones a los derechos humanos en democracia que han existido, hay una dimensión que no podemos obviar y que tiene que ver con los pueblos indígenas, ¿no? Yo lo mencionaba ayer, que en nuestro caso ha habido una invisibilización, una marginación permanente por parte de este Estado, pero en términos de violación de derechos humanos ha habido sí una violación sistemática que ha tenido expresiones tremendas, como ha sido el asesinato de personas mapuche principalmente a manos de instituciones del Estado, que hay que por supuesto continuar, sobre todo el caso obviamente el último de Camilo Catrillanca, pero muchos otros que han ocurrido también en democracia.
Y en el marco de estas movilizaciones también el chico de Curicó también pertenece a una organización.
Exactamente, también un lamien que también resultó muerto en circunstancias que sin duda también hay que investigar, y que en nuestro caso la violación a derechos humanos tiene una perspectiva particular y que tiene que ver con nuestra propia identidad, con nuestros derechos específicos también como pueblo, lo que nos hace de alguna manera víctimas de una doble o triple discriminaciones y además violaciones, ¿verdad?, a estos derechos, no solamente que tienen que ver con una expresión de una violencia física, que la hemos visto en territorio ancestral, pero también en las movilizaciones en el último tiempo donde la presencia indígena ha sido muy fuerte, sino que también ha sido una violencia muy simbólica y que se ha expresado de alguna manera en estos derrumbes, ¿verdad?, de estas estatuas que permanentemente estuvieron allí hostigando ¿no?, y visibilizando la figura de la colonización, violentando, ¿no?, de manera simbólica y permanente a los pueblos indígenas.
Se ha hecho mucho y se ha hablado mucho acerca de este paralelo de lo que estamos viviendo hoy en muchas regiones del país con lo que permanentemente se vive en Gualmapu, ¿verdad? Como que ahora por fin estamos experimentando en carne propia qué es lo que se ha estado viviendo en ese territorio desde siglos y siglos. Y coincidentemente una de las banderas de lucha, literalmente bandera que hemos visto en las calles, ha sido la bandera mapuche, como un símbolo bastante transversal, o sea, más allá de banderas de partidos políticos o de distintas posiciones, la bandera mapuche ha sido la que ha liderado en términos simbólicos estas manifestaciones, ¿verdad?
Sí, así es. Yo creo que eso también dice de una sociedad que ha logrado empatizar, ¿no? Generalmente había siempre un manto de duda, ¿verdad?, respecto de estos mapuches terroristas, estos mapuches violentos, respecto a si efectivamente instituciones como Carabineros de Chile aplicaban o no aplicaban la violencia, si eran capaces, por ejemplo, de tirar bombas lacrimógenas en los colegios, si eran capaces de tirar más de 100 perdigones, como se ha mencionado, ¿verdad?, en el caso de Brandon Huentecol, si eran capaces de asesinar, si eran capaces de mentir, ¿no?, de manera descarada, ocurrió con el caso de Camilo Catrillanca. Entonces, hoy día emerge esta bandera, emerge la Huenufoye, ¿verdad?, como un símbolo, incluso la Gunelfe también, como otras banderas también de los pueblos indígenas. Yo diría como, y es bien increíble porque los partidos claramente no se han podido apropiar de este movimiento y se han buscado símbolos, y la bandera mapuche como un símbolo de lucha, como un símbolo de resistencia permanente, ¿verdad?, como un símbolo de buscar cambios también, de buscar una sociedad distinta distinta, una sociedad pluricultural, ha emergido con fuerza, pero también esto tiene otra dimensión que yo mencionaba ayer en el diálogo y tiene que ver con la responsabilidad en el uso de ese símbolo para nosotros como pueblo no es solamente un símbolo que nos represente como pueblo, sino que también representa un poco nuestra historia, representa nuestros saberes, representa nuestras autoridades tradicionales. Por lo tanto, invitamos a la nación chilena a que utilice también con respeto nuestra bandera y se haga cargo de esa historia también de dolor, pero sin duda de mucha fortaleza que han tenido los pueblos indígenas desde la existencia de este Estado-Nación que, como decía antes, ha sido muy violento, no solamente violento con sus instituciones de seguridad interior del Estado, sino también en sus instituciones educativas, ¿no? Nos ha marginado a los espacios privados, nuestra cultura se ha tenido que vivir de manera privada, pero hoy día estamos en el espacio público, estamos visibles. Yo digo, esa imagen en Plaza Baquedano con estas personas no montadas ahí en el monumento con sus banderas chilenas y arriba la bandera mapuche, la Huenufoye, yo creo que para muchos nos puso la piel de gallina en su momento, ¿no? Fue como uno pensaba en sus ancestros y ancestras y decía, este es un momento histórico y esperemos que así sea. Hay mucha esperanza en que realmente sea el principio de un cambio, de transitar hacia una sociedad que realmente nos vea como actores actuales y de futuro.
Bueno, uno de esos cambios que vamos a hablar más adelante, que también lo anunciaba ayer en este acto, es el cambio de constitución, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa constitución hablar de un Estado plurinacional. Pero eso se lo vamos a preguntar a nuestro tercer invitado, que es coordinador de la Coordinadora UCHILE por la Asamblea Constituyente, que son estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, que hicieron un simulacro de Asamblea Constituyente este domingo, y me imagino que son encuentros que van a seguir realizando, y nos gustaría que nos comentes de cómo estuvo este encuentro, y después vamos profundizando en, porque hay mucha gente que se está organizando en todo el país para ver cómo cambiamos esta constitución, y por lo general a veces no hay a mano un abogado al que le quisiéramos preguntar muchas cosas, así que a ti te vamos a preguntar.
Sí. Yo solo quisiera hacer un comentario respecto a lo que decía la profesora, la senadora también, que yo creo que ha habido una marginación constitucional, pero también política del pueblo mapuche, y yo creo que lo que ha sucedido hoy día en Chile, o lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo, es una especie de reencontrarse con su propia historia, y creo que en ese reencontrarse con ideas, con propuestas, con sueños y también con el dolor y el sufrimiento de una violación sistemática de los derechos humanos a sectores importantes, dentro de ellos el pueblo nación mapuche, creo que en ese reencontrarse va a ser muy grato esta especie de diálogo entre culturas, ¿no? Entre diálogo entre pueblos, y creo que en ese rescate simbólico, el símbolo que usted mencionó de, alguien ahí en la estatua, creo que es, resume quizás un poco eso, de lo que va a venir. Yo creo que tenemos que aprovechar un poco, yo creo que es saludable el ánimo con el cual el pueblo mapuche se dispone a esto también, de aquí en más, ¿no? O sea, no es con un ánimo de venganza, sino es con un ánimo de, disponer de los conocimientos y la cultura que tenemos para salir un poco de la crisis que tenemos hoy día, con un ánimo de convivir mejor de aquí en adelante en el territorio que compartimos, ¿no? Respecto a la al simulacro, primero yo quisiera comentar en la coordinadora, que nace hace una semana y media también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que ha estado bastante activa, que a pesar de que haber estado estar cerrada su facultad, como una excepción dentro de la mayoría de las facultades de nuestra universidad, hemos entendido que hoy día lo esencial, si no podíamos abrir la facultad, lo esencial era abrir el conocimiento, o sea, abrirnos nosotros mismos a poder dialogar con la ciudadanía, a defender los derechos humanos y también a poder disponer del conocimiento que hemos aprendido, que es el jurídico, para que la ciudadanía se sienta un poco más empoderada respecto a los debates constitucionales que hoy día se están dando en el debate público. Y en eso creíamos, y por esto nace la coordinadora, que era necesario hacer talleres y participar de los cabildos que se están levantando, los cabildos autoconvocados, los cabildos que nacen al alero de unidad social. Y en eso, nosotros dividimos el equipo en tres. También esto es muy experimental, ¿no? Tenemos cerca de 130, 150 voluntarias, voluntarios, la mayoría de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, Una parte está el área de propaganda y difusión, que es la encargada de poder entregar material gráfico a la ciudadanía, principalmente mediante redes sociales. Segundo, tenemos un área de contenido que es... La primera tarea que se propuso era presentar un documento sintético que pudiera responder algunas preguntas. ¿Qué es una constitución? Un análisis de la constitución de 1980, ¿por qué hay que cambiarla? ¿Y por qué es una asamblea constituyente? ¿Y por qué hoy día en Chile es necesaria una asamblea constituyente? ¿No? Ese documento se terminó y hoy día se está entregando, socializando a organizaciones sociales, en los talleres que estamos realizando. Esa es nuestra base con la cual trabajamos. Además, esta comisión ahora se divide en dos. Una que va a ahondar en este documento, en un perfil quizás un poco más académico, pero liderado por estudiantes. Y el otro, la otra patita de esta comisión, le está dando un seguimiento a la discusión constitucional que hoy día se está dando en el Parlamento. ¿Ya? Va a seguir los proyectos de ley que hoy día se están discutiendo. Y sería interesante también discutir lo que pasó ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara. Y el otro área, que yo creo que es una de las más importantes, es la área territorial, que está realizando talleres. Fue muy bonito lo del día domingo, porque una vez que estuvimos ahí, después uno revisó el correo y tenía una cantidad de correos de diferentes organizaciones, juntas de vecinos, de diferentes comunas de Santiago, que nos pedían que asistiéramos a realizar talleres, ¿no? O sea, y eso da cuenta que también yo creo que la universidad deuda también una vinculación con el territorio, las comunidades de las que forma parte. Yo creo que este es un buen momento también para reencontrarnos y entender que no estamos en las nubes, sino que nosotros estamos en Pionono, hay una intersección entre Recoleta y Providencia, el INAP está ahí en Santiago Centro, en pleno centro de Santiago. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, un poco en el diálogo de lo que se está dando en la Comisión de Coordinación Institucional y también en el Senado Universitario, yo creo que hay que ver cómo podemos incluir a los territorios dentro de la discusión que hoy día que está dando la Universidad de Chile. O sea, no podemos apartarnos tan solo en dar discusiones triestamentales, que creo que es el piso mínimo hoy día, ¿no? También tenemos que quizás avanzar a cómo recibimos la información que se da en los cabildos, los debates que se están dando en los cabildos, y cómo incluimos también a los debates que se están dando en Casa Central a la ciudadanía, ¿no? Entiendo que se va a invitar a la Central Unitaria de Trabajadores, creo que es bueno que invitemos también al pueblo en ello. Y el simulacro fue una idea que salió el viernes. Pensamos en que, si uno da cuenta de la semana pasada, el principal debate, o sea, se volcó un poco de la violencia que permanece, ¿no? Ayer fue también... Ha habido un vuelco quizás de nuevo a discutir los hechos de violencia, que hay que obviamente cuestionar, al debate constitucional. Y en el debate constitucional ya la cuestión se polarizó entre asamblea constituyente o no asamblea constituyente. Y en sectores importantes de la política tradicional chilena se han posicionado en contra de la asamblea constituyente con una campaña mediática muy similar a la que siguió en la campaña presidencial, de que si es que tenemos asamblea constituyente nos vamos a convertir en Venezuela, nos vamos a convertir en Cuba... Y la verdad es que quienes ganaron con esa campaña hoy día son quienes demostraron la falta de capacidad para poder gobernar y para convertirnos también en una ciudad en crisis, ¿no? Como las que no queríamos convertirnos todos, me imagino. Y para nosotros lo ideal es formar mediante un experimento, que la ciudadanía se sienta aparte y que pueda experimentar qué es ser un asambleísta, ¿no? Un asambleísta. Y nosotros esperábamos 200 personas, las cifras que nosotros anotamos llegaron a los 800, pero yo creo que llegaron cerca de 1000 personas en un día y medio, y para nosotros eso fue muy grato, y la gente quiere que lo repliquemos en sus comunas. Y de ahí las principales conclusiones que se sacan es que, la pregunta era, estamos simulando una sesión de asamblea constituyente, y en una asamblea constituyente uno discute un montón de cuestiones, deberes, derechos, qué tipo de democracia, ¿no? En general son preguntas introductorias, y esta era la pregunta era ¿qué derechos debería consagrar nuestra nueva constitución? O sea, la mayoría de la gente que asiste se posicionó a favor de una nueva constitución, como la mayoría del pueblo chileno hoy día, y además a través de una asamblea constituyente, y la mayoría de las personas también, yo creo que en eso, para hacer el diálogo con esto, porque creo que podemos encontrarnos en esto, la mayoría de la gente quiere hoy día que la violación de los derechos humanos no quede impune. O sea, quiere que la normativa constitucional chilena se adecue a la normativa internacional respecto a los derechos humanos, que si bien se reconoce, falta un montón en eso. También quiere que seamos un Estado plurinacional, ¿no? Que haya un reconocimiento explícito constitucional a los pueblos originarios, que no haya una omisión, como hoy día la hay. Quiere que avancemos también a un sistema de salud público principal, que se reconozca el derecho a la educación. Y así un montón de cuestiones que han estado bastante alejadas del debate político institucional.
Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y volvemos para seguir hablando sobre estos temas.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba La Ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Ya, y para usted, ¿quién fue la figura del partido?
Lejo, el mediocampista mixto polifuncional de 32 años que deslumbró a fanáticos chilenos, italianos, alemanes y españoles con la 23 en la espalda de potente cabezazo y pateador de penales por excelencia, aunque falló el primero en la final de la Copa Centenario.
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos y en experto campeón mediante experto.cl, experto mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
Lea en Le Monde Diplomatique Chile, Lucha Mapuche en el Hualmapu, textos de Héctor Yaitul, Cecilia Caniumán y Fernando Pairicán, artículos sobre la eutanasia, el derecho a emigrar, la hegemonía neoliberal en la educación chilena, suplemento FAO sobre el hambre y las desigualdades en el mundo, y el libro del mes, El futuro del trabajo, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Bueno, estamos de regreso a nuestro programa Educación en el Aire, hoy día con tres panelistas muy interesantes, y vamos a seguir conversando ahora con Magdalena Garcés, quien es vocera de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y abogada de Londres 38. Francisca, le quería hacer una consulta.
Sí, estábamos un poco conversando en esta pausa y Magdalena quería ahondar en el tema de las violaciones a los derechos humanos con relación al pueblo mapuche y quizás esta arista de que esto no es tan novedoso, ¿verdad? O sea, es novedoso ahora quizás en este contexto, pero que ya había muchas denuncias realizadas desde la represión al pueblo mapuche.
Sí, bueno, justamente lo que quería comentar es que, como lo señalaba la profesora y senadora, la represión al pueblo mapuche no es algo que desconozcamos. Efectivamente, han habido prácticas represivas que hemos conocido con anterioridad. Pero en general quiero decir también que hay muchas situaciones, como por ejemplo el desnudamiento de jóvenes en comisaría, especialmente niñas, los traumas oculares causados por perdigones o balines en manifestaciones, que daría a entender que estarían apuntando a la cara. Son situaciones que habían ocurrido en otras situaciones de conflicto social o de represión al pueblo mapuche o de represión a las protestas estudiantiles. Quizás la diferencia ahora ha sido la masividad en estas últimas dos semanas de estos fenómenos. O sea, tenemos 160 traumas oculares en dos semanas, lo cual efectivamente habla de una masividad que...
El colegio médico ha dicho que es una epidemia. Exacto. ¿No? Que no se habían tenido nunca estas cifras ni a nivel mundial ni a nivel nacional de la gravedad, que es lo que demuestra la gravedad de lo que estamos hablando.
Exactamente. Por lo tanto... son varias ideas. Una es decir que efectivamente aparecen ciertas prácticas de continuidad que no de, y de fenómenos que no aparecen hoy día, que venían antes. Efectivamente, a un nivel de masividad, y eso también abre la puerta a la discusión de la sistematicidad que no habíamos visto antes. Pero en general hay muchas prácticas que manifiestan esta continuidad. Nosotros también queremos, desde Londres 38 hemos destacado la existencia de impunidad, por ejemplo, de las causas de víctimas del informe Rettig, o sea, causas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura militar, solo un 22% tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. En el caso de las víctimas Valech, las víctimas de tortura, son un 0,3%. Y justamente uno de los grandes desafíos que se viene ahora es que se haga justicia con respecto a estas víctimas. Habría que ver el caso, por ejemplo, de los jóvenes mapuche asesinados. ¿Cuántas sentencias ejecutorias tenemos? Yo tengo entendido que son muy pocas y las que hay son apenas normalmente en libertad. O sea, chicos asesinados por la espalda cuyos responsables de estos homicidios, que son miembros de Carabineros, quedan con pena que no pasan un día en la cárcel. Por lo tanto, creemos que aquí hay varios temas que también que en el fondo reflejan continuidad, que se relacionan con la impunidad. Otro tema que también ha estado presente en estas manifestaciones, que nos parece, a mí me parece muy preocupante, que lo hemos discutido, tiene que ver respecto justamente a esta idea de demonizar al otro. O sea, así como durante mucho tiempo se estigmatizó a los mapuches de terroristas, y Chile tiene una condena ante la Corte Interamericana por aplicación de ley antiterrorista contra loncos dirigentes del el pueblo mapuche, pero también cuando apenas se inicia en estas actividades, la estigmatización fue a los jóvenes estudiantes, principalmente secundarios, eran vándalos, lumpen. Posteriormente también se ha seguido criminalizando a quienes protestan. Declarar una guerra transforma al otro en un enemigo. También ha habido mucha discriminación y estigmatización con la población migrante, que es justamente responsabilizada. Cuando tú dices esto es culpa de los venezolanos, los cubanos, no sé qué, hay alguna otra manera que estigmatiza a la población migrante como la responsable de los disturbios de Chile, que somos todos tan pacíficos en este oasis de paz que vinieron. Por lo tanto, en este sentido, un poco destacar estas situaciones y la necesidad de, justamente, cambio de lenguaje, denuncia, que se haga justicia. Creemos que esto es un desafío, que efectivamente se haga justicia sobre estas situaciones. Y, por supuesto, un tema de fondo tiene que ver con la modificación de la Constitución, y que, por supuesto, nosotros creemos que tiene que ser a través de... Nosotros hablo desde Londres 38 o de Asamblea Constituyente.
Ese es un tema que estábamos conversando en el bloque anterior y que me gustaría que ahondáramos ahora y abrir la pregunta a todo el panel. Creo que nunca está de más reiterarlo, ¿por qué es necesario hacer un cambio radical de la Constitución y no solo algunas modificaciones como ya se han venido realizando? Y si Chile está preparado para este proceso de Asamblea Constituyente.
Bueno, para partir, yo creo que la Constitución de 1980 tiene primero un pecado de origen, o sea, es una Constitución no democrática impuesta en una dictadura, con un plebiscito completamente sin ninguna garantía de imparcialidad, sin registro electoral, etcétera, y que ha sido modificada sucesivamente, pero aún así yo creo lo necesario el ejercicio justamente del poder constituyente, que es un poder que pertenece al pueblo y no a unos pocos, menos a los representantes de una dictadura militar. Por lo tanto, creo que sí es necesaria la Asamblea Constituyente, y Chile lamentablemente tiene poca historia democrática en este sentido. La historia de Chile más bien es de constituciones impuestas o generadas a través de mecanismos no democráticos, no participativos, como lo es una Asamblea Constituyente. Y por otra parte, creo que este era un tema que ya se discutía en el gobierno anterior. Hay que recordar que se hicieron cabildos, se prometió y no pasó nada. Y que yo creo que también eso es parte del malestar expresado de la ciudadanía cuanto muchas personas que sí creyeron en el proceso anterior y fueron a cabildos, participaron, y después resulta que ni siquiera se entregaron los resultados. Entonces,
y curiosamente, en nuestra vecindad, digamos, en Latinoamérica, justo con los fines de los periodos de dictadura vino este cambio de constitución, pero Chile ha sido una excepción a eso, y es uno de los pocos países que sigue con esta constitución elaborada en dictadura.
Efectivamente, y para terminar, claro, quizás destacar que Chile se caracterizó por una transición pactada que no estableció cuál era el pacto realmente. Es un pacto que fue de hecho, pero que finalmente que no tenía un texto, digamos, no había un texto. La transición consistirá en punto 1, punto 2, punto 3. Sin embargo, pareciera que lo que subyacía a ese pacto era la permanencia de la Constitución del 80, y yo creo que han pasado ya 30 años de transición y que es hora de que eso sea reformado.
Bueno, nosotros como pueblos indígenas tenemos muy claro, ¿no? Yo mencionaba, en ninguno de los de las constituciones que se ha dado al Estado chileno hemos tenido ni un rol de participación y ni siquiera un reconocimiento, ¿no? De ningún tipo. Hubo un ejercicio del proceso constituyente en el gobierno de Michelle Bachelet, que todos sabemos que finalmente no terminó de cuajar, y que tristemente además hizo un anuncio bien apurado respecto de cómo se iba a hacer ese reconocimiento en la Constitución. Y no había ningún cambio de fondo, porque para nosotros no es solamente importante que tengamos un reconocimiento, sino también cómo se nos reconoce. Si se nos va a reconocer como una cultura que aporta el enriquecimiento de la nación chilena, no es lo que nosotros queremos. Nosotros somos, si vamos a hablar de una plurinación, no solamente de una nación chilena, sino que hay múltiples naciones. Hoy día para nosotros es muy importante, porque además la Constitución, siendo un acuerdo, como tiene que ser un acuerdo social y político construido de manera participativa, significaría que la inclusión de los pueblos indígenas como actores sustantivos llevaría obviamente a cambiar también toda la legislación. Hoy día la legislación que reconoce a los pueblos indígenas en Chile es de las más precarias de Latinoamérica. No, de hecho, ni siquiera nos da un estándar de pueblo. Somos etnias para la ley 19.253. Por lo tanto, la Constitución se convierte en un paraguas jurídico, político, que permitiría también discutir sistemas de representación. ¿Cómo nosotros podemos participar de las decisiones políticas? De hecho, es más, hoy día se está discutiendo si efectivamente tenemos que tener un sistema unicameral, por ejemplo, en el Congreso, si se justifica la existencia de un Senado. Bueno, ¿cómo participan los pueblos indígenas en esa representación? ¿Cómo podemos nosotros también ocupar cargos de decisión? Porque la autodeterminación, la libre determinación, forma parte también de derechos humanos que han sido recogidos en la normativa internacional y que Chile también ha ratificado. Otro elemento importante también para nosotros tiene que ver con discutir aspectos sustantivos del rol del Estado, por ejemplo, ¿no? Este rol que hoy día asume este Estado desde la subsidiariedad, donde se da una preeminencia al sector privado, donde claramente la explotación de los recursos naturales que están en territorios indígenas, que han sido quitados a los pueblos indígenas en función de una explotación, de un modelo productivo, nos permitiría volver a pensar también si efectivamente el Estado tiene que tener un rol más activo y cómo eso afecta no solamente las condiciones actuales de los pueblos indígenas en territorio ancestral, sino también en zonas distintas como las que nos encontramos hoy día, ¿verdad? Porque la condición de pueblo no se pierde por no estar en territorio ancestral, sino que ha habido más bien ahí una política sistemática de despojo. Entonces creo que la discusión, como decía, en términos de considerarnos y discutir en torno a una plurinacionalidad que ha salido efectivamente, que está, pero que hay que impulsarlo con fuerza. Yo mencionaba ayer, es muy importante en estos procesos de discusión que se están llevando adelante, la plurinacionalidad tiene que ser un estándar, tiene que ser un pilar básico. No pueden, si no hay pueblos indígenas presentes, que no se discuta la plurinacionalidad. Tiene que discutirse, debe ser un mínimo que hoy día nos tenemos que dar como sociedad. El rol del Estado, por supuesto, el rol, la tenencia de los recursos naturales, fundamental, y los territorios indígenas, los derechos, por supuesto, que como pueblo hemos planteado hace ya mucho tiempo también en distintas instancias. Y eso, y como obviamente eso se expresa también, ¿no?, en una educación que reconozca esa diversidad y esa plurinacionalidad, en un sistema sanitario que también recoja aquello, en un sistema de vivienda, en el fondo en un sistema de vida, una forma de convivir, ¿no? que creo que estamos absolutamente preparados a propósito de la pregunta como sociedad. Creo que hoy día más que nunca, cuando yo escucho a los jóvenes, ¿verdad?, a estas nuevas generaciones, cuando se expresan y lo tienen tan claro respecto de la necesidad de ser una sociedad diversa, respetuosa, plurinacional, creo que ahí está un poco la vía, ¿no? Efectivamente hay esperanzas de que tengamos una sociedad mejor.
Bueno, y ha sido la mayoría también del pueblo de Chile quien se ha autoconvocado en estas asambleas territoriales o cabildos o cabildas, porque también el tema feminista y el uso del lenguaje también ha sido algo que se ha planteado como un estándar, o sea, no solamente lo plurinacional, también el uso del lenguaje y este como fin al patriarcado también que está impuesto desde la Constitución. Entonces, no sé si preguntarle a Luis Felipe cómo ha visto también esos dos conceptos, si es que han aparecido en estas discusiones, de lo que han podido ustedes compartir con la comunidad.
Bueno, yo respondiendo a la pregunta, después un comentario. Lo que nosotros estamos invitando, y yo creo que lo que la universidad hoy día está invitando, y lo que debería estar invitando la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por una cuestión bien particular. La Constitución de 1980 la diseñaron, la elaboraron principalmente hombres que pertenecían a un sector político y a una casa de estudios bien precisa, la Universidad Católica. Y eso obviamente porque nuestra universidad no pudo participar, una universidad que estuvo intervenida, ¿no? No pude participar del diálogo institucional o constitucional. Y hoy día yo creo que tenemos todas las oportunidades para poder nosotros meternos de lleno al debate constitucional desde un montón de perspectivas, ¿no? O sea, quizás el derecho puede ser la entrada, pero ahí también la cultura, el lenguaje, ¿no? Cómo va a ser redactada esa constitución. Yo creo que en esta invitación, una de las primeras cuestiones que uno debería pensarse, y es lo que hemos comentado también los estudiantes, bueno, ¿cómo sería una constitución feminista, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué Desde un comienzo uno encontró trabas en el momento en que se empezó a discutir el proyecto del aborto en tres causales, ¿no? Ya habían trabas constitucionales, ¿no? Y encontró una traba después mucho más grande al momento en que sale del Congreso y entra al Tribunal Constitucional. Uno se pregunta si es que salió o no del Congreso, si es que funciona o no como una tercera cámara del Tribunal Constitucional. Ya hay un montón de acá amigos que lo han planteado, aunque efectivamente, y la ciudadanía lo ha planteado así, de hecho. Ahí yo creo que uno tendría que poner una observación. El otro día nos encontramos que en algunos grupos ya venían planteando que la forma en que debería estar redactada la nueva Carta Magna debería ser de una forma, no machista, no patriarcal, por así decirlo, ¿no? Como está redactada la actual carta, ¿no? En un lenguaje inclusivo debería estar. O sea, yo creo que eso ya da más luces, es que uno podría entrar ya en precisiones, creo que eso daría para otro debate, pero creo que hoy día la gente ya está pensando, ya está deliberando de cómo debería ser una nueva constitución. Yo creo que ahí la ciudadanía va mucho más avanzada de lo que va el mundo, la política institucional, porque si es que uno analiza, o sea, las últimas noticias que han salido en materia constitucional, y sale una entrevista interesante. Luego de los dichos de Blumel sale una entrevista interesante a Sebastián Piñera que ratifica los dichos de Blumel diciendo del ministro Blumel de que podemos abrir no una discusión constitucional, pero una reforma constitucional, ¿no? O sea, rechaza de plano una asamblea constituyente u otro mecanismo. Y lo que está pasando es que el Senado y la Cámara de Diputados también por una cuestión obvia, las fuerzas institucionales lo que están haciendo es buscando cualquier forma para poder sobrevivir a esta ola, ¿no? Porque no pueden morir, o sea, cualquier persona que va a buscar cualquier medio para poder sobrevivir, ¿no? Y es lo mismo que está pasando hoy día en el Poder Ejecutivo con la agenda social, y lo que está pasando hoy día en el Congreso con declarar que hemos iniciado un proceso constituyente, ¿no? Y va más avanzado la Cámara y el Senado que lo que va avanzado el Poder Ejecutivo. Es verdad, hay que ver. Yo creo que cada uno se está salvando como puede hoy día en los partidos y en las fuerzas institucionales y también en los tribunales. Yo creo que cada uno se está salvando como puede hoy día. Pero creo que la forma en que está afrontando el gobierno, a mi juicio, ya un sector importante también del mundo académico, pero no tanto los académicos y las académicas, creo que también están cediendo un montón, sobre todo en las personas de derecho. Estamos como sorprendidos de lo que está pasando. Creo que si es que se siguen planteando desde esa posición de que estamos abiertos a discutir, pero dentro de los marcos que nos hemos dado y con los cuales hemos funcionado los mismos 30 años, el resultado va a ser el mismo de los últimos 30 años, que todo lo que sale por los mecanismos institucionales va a tener el mismo resultado, que es, bueno, respuestas institucionales que no satisfacen el ánimo social, lo que demanda la ciudadanía. Y una cuestión que también hay que anotar ahora respecto a esto de los cabildos, que bueno, la mayoría de los cabildos han sido autoconvocados, que ni siquiera tienen el nombre de cabildo, sino que de encuentros, de diálogo. Ahora Piñera hace una invitación y él declara un proceso muy similar al de Michelle Bachelet, un poco más, yo creo, más timorato, ¿no? Que todavía no se sabe si es que va a ser vinculante o no, en qué va a aportar o no, y dice que está dispuesto a discutir 9 temas y todos los que salgan de la ciudadanía para adecuar su agenda, para proponer y seguir profundizando su agenda social. Y cuando se le pregunta si es que eso va a ser vinculante, dice, no sabemos si es que va a ser vinculante, lo podemos discutir. Es obvio que no va a ser vinculante a mi juicio, porque lo que hoy día está proponiendo la ciudadanía, si es que uno se da, yo no tendría que invitar a Sebastián Piñera a darse una vuelta a Plaza Italia, o a cualquier cabildo, cualquier encuentro, se va a dar cuenta, lo que la gente está discutiendo es que queremos una asamblea constituyente y qué queremos en esa nueva constitución. No está discutiendo si es que queremos, bueno, sí lo está discutiendo porque es una necesidad obvia y no hay ni siquiera que discutirlo. Si queremos aumentar el sueldo mínimo, si queremos aumentar las pensiones, se está discutiendo, obvio. Pero no se está, la cuestión de fondo es hoy día qué mecanismo nos va a dar con una nueva constitución. Y al contrario de lo que planteó Sebastián Piñera, que él dice explícitamente, hoy día debemos dar una discusión de fondo, más no del mecanismo, pero hoy día toda la cuestión del mecanismo es la cuestión de fondo hoy día, porque la cuestión de fondo hoy día es, bueno, ¿quiénes van a darle el rumbo al país? O sea, ¿quiénes? Y la respuesta obvia es, bueno, todos los pueblos de Chile, o sea, bueno, los pueblos indígenas, ¿no? El pueblo que hoy día está en la calle, todos los territorios quieren darse, bueno, su destino. Y el mejor mecanismo que ha encontrado la historia, yo creo, es una asamblea constituyente, que es una asamblea de ciudadanas y ciudadanos elegidos democráticamente para redactar una constitución.
Eso quería que quizás que ahondáramos un poco que explicáramos, ¿verdad?, lo más fácilmente posible, qué es la asamblea constituyente, porque también está esta idea de que se eligen representantes, ¿verdad? Como aclaremos un poco cuáles son los procesos mediante el cual se puede cambiar una constitución y específicamente en qué consiste la asamblea constituyente y cómo la comunidad, el pueblo, la ciudadanía participa en esa asamblea.
Bueno, nosotros haciendo una observación, igual siendo un poco reduccionista, uno podría encontrar que hay al menos 4 mecanismos para poder cambiar una constitución. En general, ya uno tendría que hacer las precisiones en nuestra carta fundamental, que es bastante limitada, ¿ya? Una primera sería que uno formara una convención mixta entre una parte del Senado y una parte de la Cámara de Diputados, y que esa comisión se encargue de redactar una nueva constitución. Obviamente va a tener sesiones que sean abiertas a la ciudadanía, es verdad, pero quienes van a tener el poder son quienes van a redactar, lo que son los congresistas, las congresistas.
Y quienes ya están deslegitimados en este caso al menos.
Eso es, o sea, ¿quién hoy día en su sano juicio podría apostar por eso? Y estoy siendo bien crítico, yo creo que sería redundar en el error que hemos cometido sistemáticamente como Estado. La segunda es una convención mixta, pero o una convención constituyente integrada por, bueno, un 50% de la sociedad civil y un 50% de congresistas. Una tercera, uno podría decir que es que el Congreso deje de sesionar como, bueno, que tiene que redactar leyes, discutir, legislar, y empiece a sesionar exclusivamente para redactar una nueva constitución. También nadie va a querer hoy día aquello, y nadie lo está proponiendo tampoco. Y la última es una asamblea constituyente, que es una asamblea de ciudadanas, ciudadanos que en elecciones libres, bueno, se postulan con un programa detrás. Bueno, hay un montón de, bueno, que yo quiero que esté tal derecho, tal deber, yo quiero que esté tal tribunal, no, que no esté tal tribunal. Bueno, en eso compiten en elecciones y se eligen asambleístas que en un tiempo determinado tienen que presentar una nueva constitución, la cual tiene que ser en última instancia ratificada por plebiscito vinculante a todo el claustro electoral, por así decirlo.
¿Y esos asambleístas cuáles son no hay ningún requisito mínimo para poder ser asambleístas. Cualquiera pudiese ser, no necesariamente tiene que provenir del mundo político, esa es la gracia, puede ser cualquier representante de la sociedad civil.
Claro, ahí habría que hacer algunas precisiones. O sea, yo creo que esa es una discusión posterior, uh-huh. ¿no? Pero yo creo que lo primero es que asambleísta lo puede ser cualquier persona, o sea, cualquier persona que quiera animarse a ser asambleísta. Yo creo que uno no podría tener requisitos de solamente pueden ser de partidos políticos o no, o sea que la militancia no puede ser tampoco un impedimento, ¿no? Pero lo esencial es que cualquiera podría ser asambleísta, ¿ya? Ahora, en términos de mecanismos de integración, esa cuestión ayer se empezó a discutir también en la Cámara de Diputados, porque hay dos proyectos, una que se podría convocar a una convención constituyente, no se sabe bien todavía cómo se integraría, eso sería a través de una ley de quórum calificado, pero da luces de que podría ser más similar a las primeras tres propuestas, que son que haya participación de congresistas o parlamentarios. Y hay otro proyecto que es mediante una asamblea constituyente, pero en ambas se tiene que regular los mecanismos de integración de la asamblea constituyente. Los experimentos que han habido en América Latina dan cuenta de que tiene que ser, la asamblea tiene que ser representativa, y en eso se ha avanzado, y como lo ha planteado también la profesora Verónica acá, una cuestión mínima es que haya un mecanismo de integración mediante cuotas, para mujeres sobre todo, y también para pueblos indígenas. Yo creo que esa cuestión está uniformada en América Latina. Yo creo que Chile tampoco podría estar ser la excepción en eso.
Bueno, para ir cerrando, quisiera preguntarle a cada uno cómo se proyectan los trabajos que están realizando desde cada uno de sus lugares. Entonces, quería partir por Magdalena Garcés, quien es vocera de la Defensoría Jurídica. Entendemos que esto debería ir disminuyendo y no aumentando, no sé cómo lo ven a ustedes, de las violaciones sistemáticas o no a los derechos humanos que hemos visto en estas semanas de protestas masivas. ¿Cómo se proyecta este trabajo? Si es que se han dado algún límite de término o si es que esto va a seguir mientras continúen las movilizaciones, ¿cómo se han abordado el futuro, digamos?
Mira, había una discusión permanente tanto desde los diversos grupos y sectores integrantes de la Defensoría, pero también desde la Universidad de Chile y la Facultad de Derecho. Primero señalar que se pensaba que con el término del estado de emergencia disminuiría o cesarían las violaciones de derechos humanos, sin embargo, después del término estado de emergencia han seguido surgiendo una serie de violaciones graves de derechos humanos y de denuncias que hemos recibido. Por lo tanto, se vio la necesidad de continuar con el trabajo de la Defensoría. Y en ese sentido, la Defensoría por ahora continúa. Hay un tema pendiente que tiene que ver cómo se va a hacer esa continuidad, si es de manera excepcional, si es de manera más permanente, y eso se está discutiendo. Y por otra parte, también tiene que ver, hay un tema que tiene que ver con cómo trabajamos y aportamos para que se haga justicia en los casos que han sido denunciados. La Defensoría ha interpuesto algunos recursos de amparo y fundamentalmente lo que ha hecho fue hacer denuncias al Ministerio Público para que se investiguen los hechos. Pero esas denuncias tienen que ser investigadas y posiblemente llevadas a juicio. Por lo tanto, estamos viendo la manera de poder estar presente en alguna de esos juicios, ya sea a través de las diversas organizaciones que formamos parte o a través de alguna continuidad como Defensoría propiamente tal. Pero en ese sentido hay una discusión pendiente, pero la voluntad, sobre todo de los estudiantes, los egresados, el centro de alumnos, de continuar mientras sea necesario.
Muchas gracias. Verónica, como senadora universitaria también, ¿qué se está discutiendo en el Senado y cómo se proyecta salir con estos materiales, por ejemplo, han sido estos encuentros donde el Senado ha participado convocando y organizando? ¿Cómo se proyecta salir con ese trabajo a la comunidad o hacer algo, un aporte más concreto hacia la comunidad?
Bueno, eso es algo que como Senado Universitario tenemos que definir y discutir, ¿no? Obviamente ahí hay distintas visiones, posturas, miradas respecto de lo que significa todo este proceso, pero creo que todos coincidimos en la necesidad universidad, de que la Universidad de Chile tiene que tener un rol central. Yo espero que en esta sesión que tenemos el jueves, como Senado Universitario, podamos definir una agenda que sea lo más inclusiva posible, representativa, transversal, y abierta también a la comunidad, que es lo importante. Yo creo que ahí el rol, como decíamos, no es un rol paternalista, sino un rol formativo, un rol facilitador. La universidad tiene que convertirse, recuperar ese espacio de encuentro, ese espacio de discusión, de reflexión transversal, que no se puede acotar en aquellos que tienen, yo diría, hoy día el privilegio de formar parte de sus aulas o formar parte de sus distintos estamentos. Tenemos que considerar e involucrar a toda la sociedad. Y ahí, en la mirada particular de los pueblos indígenas, nosotros como pueblos indígenas de la universidad, el año pasado conformamos una comisión triestamental. También nos vamos a autoconvocar para llevar adelante una serie de reflexiones respecto de cómo podemos participar, cuáles son los ejes sustantivos de nuestra discusión en este proceso. También se están llevando adelante distintos tragunes en distintos territorios, tanto en territorios ancestrales como en Santiago mismo. Y quisiera aprovechar la oportunidad de dejar invitada a las y los Lamien para el martes 5 de noviembre a las 7 de la tarde en la Plaza Manuel Rodríguez. Va a haber un tragún abierto para discutir como pueblos indígenas también temas que son sustantivos. Y aquí también, solamente para cerrar, agregar que es muy importante entender que, más allá de la contingencia y de la participación en espacios protegidos como pueblos indígenas o en otros más diversos también, donde hay distintas voces, donde se plantea la plurinacionalidad y los derechos indígenas, de manera histórica también se han llevado adelante distintos tragunes, distintas reuniones en territorios con demandas que ya se han levantado. Si bien aquellas que se levantaron en el proceso constituyente han sido cuestionadas por algunos territorios por su representatividad, creo yo que es la oportunidad de mirar todos estos tragunes autoconvocados que se han hecho, donde más o menos las demandas son las mismas. Son similares.
Bueno, nosotros tenemos que despedir nuestro programa. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales, Fernando en los controles, Francisca Babul en la conducción
y Bárbara Fuensalida en la producción y la conducción. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo capítulo de Educación en el Aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.